En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y prácticamente 7 minutos de la mañana, seguimos aquí los de Hoy en Madrid con ese sano propósito, esa sana intención de acompañaros hasta las 2 de la tarde, de contaros cositas que tienen que ver con nuestra comunidad. Por ejemplo, me acerco rápidamente a Alcorcón para deciros, para explicaros que la asociación Ludo Ergosum, en colaboración con el ayuntamiento de la localidad, va a celebrar desde hoy y hasta el domingo las sextas jornadas lúdicas solidarias. Van a hacer diferentes actividades, va a haber premios, todos relacionados con los juegos de rol. Es más, nos dicen que han creado, que vamos a poder todos disfrutar de un mercadillo friki organizado para la ocasión. No digo yo que sea friki, que lo dicen ellos a través de un comunicado en el que vamos a encontrar, bueno, pues todas esas cuestiones relacionadas con esos juegos de rol a los que vamos a poder jugar, con los que vamos a poder ganar premios y, lo que es más importante, con los que vamos a echar una manita a la ONG Por un Pasito Más, una ONG que contribuye al desarrollo de la educación infantil en la República de El Salvador. Como os decía, se van a celebrar todas estas actividades desde hoy viernes a las 5 de la tarde y hasta las 10 de la noche, y mañana y pasado, horario ininterrumpido, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Dónde? En Alcorcón, en el pabellón M4, que está en la calle Robles, sin número. Así que ahí tenéis una cita, los apasionados de los juegos de rol, para ayudar a esta ONG Por un Pasito Más, para contribuir al desarrollo de la educación infantil en la República del Salvador. Arrancamos así de solidarios esta segunda hora de programa, en la que vamos a acercarnos hasta San Fernando de Henares, en la que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de buena música con la ayuda de Manolo Calderón, y en la que vamos a gritar a los cuatro vientos: Senectud, divino tesoro. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días.
Buenos días.
Viene ya muy de viernes, ya os lo voy yo comentando, y esto es bueno porque significa que, además de aquellos temas que tratamos más en concreto, con un poquito más de amplitud, significa, me da a mí la sensación de que has encontrado muchas cositas que hacer en la Comunidad de Madrid para disfrutar de nuestro ocio.
Muchas cosas, la verdad, muchas cosas interesantes, así que si queremos no paramos, ¿eh?
Efectivamente, que es de lo que se trata, de no parar y de centrarnos también, Sergio, en aquellos asuntos que nos llevan a una celebración importante. El día de mañana, sábado 21 de septiembre, es de estas fechas que uno tiene marcado en el calendario. Es el Día Mundial del Alzheimer, el Día Mundial en el que luchamos contra esta enfermedad neurodegenerativa.
Pues sí, hablamos, la verdad, que del Alzheimer todo el año, pero es cierto que el día de mañana es clave, y hay numerosas actividades para informar sobre la enfermedad por toda la Comunidad de Madrid, muchas mesas para que la gente se pueda acercar y conocer, porque es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a entre 500.000 y 800.000 personas aproximadamente en España, pero repercute en la vida diaria de más de 3 millones y medio de personas más, entre los familiares y los cuidadores de estas personas. Su prevalencia y la mayor esperanza de vida están convirtiendo a esta patología en uno de los grandes problemas de salud mundial, lo que plantea ciertas necesidades y grandes retos a la sociedad. Sí está demostrado que las terapias ayudan a ralentizar el proceso de avance de un deterioro cognitivo. Y hoy queremos, con motivo de este Día Mundial del Alzheimer, vamos a hablar de las unidades de memoria, en concreto del primer centro de rehabilitación neurocognitiva dirigido a personas con deterioro cognitivo leve y demencias. Unas terapias no farmacológicas muy vanguardistas para luchar contra el avance de la enfermedad. Para ello tenemos con nosotros a Carmen Sam, que es directora de Cognitiva Centro Expansión y Desarrollo. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias por la llamada.
Cuéntanos, decía yo, de centros vanguardistas, ¿qué es una unidad de memoria? Para que nos situemos un poco.
Una unidad de memoria cognitiva son unos centros que nacen fruto de esta necesidad que muy bien habéis presentado, de este alto crecimiento de la virulencia de la enfermedad como el Alzheimer, de las demencias. Y bueno, pues trabajamos desde una etapa mucho más precoz, desde el principio de los primeros estadios, así como con personas sanas para que no lleguen a padecer esa enfermedad. Intentamos prevenir y mantener todas las capacidades. ¿En qué destacamos o en qué destacan estas unidades de memoria? En el tipo de terapia. Al ser ambulatoria, de 90 minutos de duración y en grupos reducidos, podemos trabajar individualmente con las personas apoyados en la manera tradicional, convencional, y así también incluimos la parte de nuevas tecnologías y domótica.
¿Cómo serían estas terapias? Cuando tú llegas a una sesión que decías de 90 minutos, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de actividades se desarrollan?
Bien, lo primero de todo, nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación de la persona que acude al centro. Ya sea él mismo, que ocurre, que gente que se acerca con problemas de memoria, que lo notan, lo perciben, o con sus familiares. Hay algunos con diagnóstico, otros sin ellos. Entonces diseñamos un perfil individual de intervención para poder hacer esa terapia individualizada, donde pues parte de la sesión de 90 minutos están dentro de un aula haciendo una serie de ejercicios de estimulación de todas las áreas cerebrales, como la memoria, el lenguaje, la concentración, el reconocimiento, la atención, la orientación espacial, para que no se pierdan tampoco por las calles. Y bueno, pues esta sería una primera etapa del trabajo que hacemos. Luego continúa por un circuito, lo llamamos circuito, donde ya toman en contacto con las nuevas tecnologías, pantallas táctiles de ordenador, donde ellos pueden hacer esos ejercicios de estimulación que previamente han podido elaborar en papel, con un grado de complejidad mayor en el ordenador, para también aumentar el nivel de exigencia. Les gusta mucho, lógicamente cambia también la forma tradicional de intervención, sigue siendo individualizado cada uno en un ordenador, y aparte de esta manera también hacemos estimulación auditiva, con un programa para trabajar alertas auditivas, como pueden ser pues desde el pito de un claxon en la calle o pues la olla en casa, la presión. También trabajamos las alertas olfativas, como puede ser el humo, el gas, los alimentos en mal estado, todo con las nuevas tecnologías, para que cuando el cerebro tarda, por desgracia, por esta enfermedad que es la demencia o el deterioro cognitivo, tarda en reaccionar, sí, tarda en reconocer esas situaciones de peligro, nosotros entrenamos a ese cerebro, le rehabilitamos, le trabajamos para que puedan pues justamente tener ya una herramienta más de defensa. Entonces sí consideramos que están teniendo unos resultados muy buenos y en ello estamos trabajando cada día.
¿Y esos buenos resultados se pueden obtener independientemente del estadio en el que se encuentre la persona o hay que acudir en un momento determinado?
Está muy bien esa pregunta, porque sí que es cierto que nosotros la mejoría la vamos a notar a partir primero del número de sesiones, porque aquí se puede venir pues todos los días de la semana o venir a partir de 2 días, 3, 4 o 5. Sí es cierto que en función del número de días que se venga, vamos a lograr que, digamos, actúe esa mejoría mucho antes, vamos a proteger ese cerebro mucho antes. Es cierto que si llega una persona que nosotros llamamos PMAE, con problemas de memoria asociados a la edad, una persona sana,
sí,
se acude 2 días, hace un buen mantenimiento, una buena prevención, 2, 3 días. Deterioro cognitivo pedimos ya mínimo 3 días para poder hacer una buena intervención y prevención y refuerzo. Y a partir de la demencia, como es el Alzheimer y daño cerebral e ictus, sí que pedimos pues más asistencia para poder mejorar este deterioro, porque sí que es cierto que en la constancia, en la rutina diaria, en el trabajo diario, vamos a encontrar la mejoría. Y así, en un deterioro moderado, que es hasta el alcance, al alcance que llegamos, en esos deterioros moderados sí que vamos a ver que el avance ya no va a ser tan rápido, que se ralentiza, se va frenando poquito a poco, y por lo tanto en casa tanto la familia como el propio usuario lo notan.
Lo importante es siempre, ¿no?, como decimos, la prevención, y cuanto antes empecemos mejor.
Vital, estamos de acuerdo, la prevención es la parte más importante, de hecho es donde más hincapié hacemos, en que esa persona sana que ya dice, bueno, es que es verdad, se me olvidan las llaves, la cartera, me he olvidado el móvil ahora, o qué era lo que iba a comprar, ya les decimos, acudan, vengan, tienen una sesión gratuita, son precios muy módicos, que son perfectamente accesibles para ellos, para poder facilitarles esas terapias. Entonces, lógicamente, y siempre que preservemos al cerebro, le enseñemos a protegerse a través de estas terapias, lograrán prevenir muy mucho pues estas enfermedades.
¿Dónde estáis? ¿Dónde está el centro?
Bueno, tenemos varios ya. Hicimos una expansión y en la cual, además, fruto de la demanda social que nos ha llegado, pues a nivel hospitalaria, centro de salud, servicios sociales, nos pedían tener unidades de memoria en los barrios y ahora estamos en diferentes distritos. Uh-huh. Estamos en distrito Chamberí, en la zona de Fuencarral, estamos en el distrito Salamanca, en el barrio de Goya, en la zona de San Martín Bernabéu, nos vamos a ir también ahora a Latina Luche, nos vamos a ir también Majadahonda próximamente, que abre también sus puertas, Retiro, Moncloa Argüelles, la verdad Arturo Soria, la verdad es que estamos intentando abarcar todos los puntos de Madrid donde más también población mayor se, claro, se concentra, para que, bueno, pues desde una parte preventiva puedan empezar a trabajar y cuando hay un diagnóstico, lógicamente, que tengan un recurso.
Pues dejamos una página web, www.cognitivaunidaddememoria.com, donde vais a encontrar todos los que nos estáis escuchando más información, y la verdad es que es una buena manera de ir mejorando ese rendimiento cognitivo, y mejor ir antes de que estemos ya muy malitos, que siempre va a ser mejor prevenir que curar, pero también está esa alternativa, ¿no? Con un poquito más de trabajo, con más días a la semana, pero de poder ir mejorando esa demencia que ha ido apareciendo. Carmen Sam, directora de Cognitiva Centro Expansión y Desarrollo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la llamada y que, bueno, pues que entre todos procuremos que mañana sea un día importante y que las familias, sobre todo, se sientan todas muy respaldadas.
La verdad que sí.
Sí.
Hasta luego.
Adiós, gracias.
Es que el Alzheimer es una de esas enfermedades, que es verdad que no solo afecta a la persona, sino al resto de la familia. Es de las que las familias más sufren, sobre todo, bueno, pues porque la persona con Alzheimer no solo pierde la memoria, no solo no recuerda quiénes son esas personas que están a su alrededor, sino que es verdad que en determinados estadios puede aparecer cierta agresividad, y eso es muy complicado de llevar en familia. ¿Y qué os parece? Si llegados a este punto, nos vamos a recorrer nuestra Comunidad de Madrid. Yo, marchosos, ya os veo, así que me dejo llevar. ¿Por dónde queréis que empecemos?
Sobre todo Sergio.
Sergio está bailando ahora mismo, sí, y moviendo los brazos. Mentirosa. Como si fuera, pues mira, John Travolta o algo así.
Pues le voy a invitar a una actividad que hay en Alcobendas, a ver si es capaz de hacerlo y de imitarles.
Venga, ¿qué?
Danza tradicional japonesa.
Uy, tienes que cambiar los ritmos. Eso que estás haciendo no vale como danza tradicional japonesa, Sergio.
Hay muchos bailarines flamencos allí en Japón.
Sí, pero esta es la tradicional japonesa, con lo cual tendrás que aprender cómo bailan ellos.
Tendrás que ir a Alcobendas, ver el espectáculo y luego hacernos una demostración, porque la compañía Heimaruza actúa en el Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas mañana. Esta compañía muestra las disciplinas a través de una orquesta de instrumentos japoneses y unos estilizados bailes llenos de vitalidad para mostrar los rasgos que definen su cultura. Será, repito, mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Ciudad Alcobendas.
Bueno, y también en Alcobendas lo que decía, romería andaluza el domingo.
¡Ay, que tú querías bailar sevillanas, ya te he visto!
Bueno, comienza con una misa rociera, como no, en la iglesia de San Pedro, y después romería hacia el Parque de Andalucía, con paseos de caballos, carretas, enganches. Habrá también aperitivos, sardinitas y una gran paella. Y habrá también concurso de caballos y de sevillanas.
¡Ahí te apuntas! ¡A demostrar tu arte!
Vas a Japón. Olé. A lo japonés y luego al andaluz.
¿Cómo se llamaba el bailarín este que hablaba japonés, que lo entrevistamos hace poco?
Ay, sí, pero ¿quién era?
Memoria cognitiva.
Memoria cognitiva, voy a ir a la unidad de memoria porque es verdad.
No, y yo también, porque no me acuerdo.
Que no lo recuerdo, pero de aquí a un ratito lo mismo nos acordamos.
Sí, sí.
Pues en Colmenar Viejo, dentro de las jornadas de personas mayores, se va a celebrar el concurso de Chito el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana en el centro de mayores.
Y en Pinto, fiesta de inicio del nuevo curso, con refrescos, aperitivo y baile a las 6:30 de la tarde en el centro Santa Rosa de Lima.
San Lorenzo del Escorial, clases de cocina. Si la semana pasada tocó cocinar con algas,
¡ay!,
el próximo viernes le toca el turno a la pasta integral con una bióloga y chef de cocina natural y terapéutica. Será de 6 de la tarde a 8:30 de la tarde en el Centro de Actividades Sociales.
Bueno, lo de Pinto me he olvidado decir que era hoy. Remarcar que hoy a las 6:30 lo de Pinto. Vale, vamos a Humanes de Madrid. Se acaba de abrir el plazo para las inscripciones en las actividades de mayores. Hay de plazo hasta el próximo viernes para apuntarse a talleres como el de memoria, ejercicio físico, reciclaje, bailes o informática. Para apuntarse hay que ir al Centro de Mayores Antonio Machado de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 del mediodía.
En Villalbilla, encuentro de rondallas este fin de semana. Actuarán la Rondalla de la Alegría, Rondalla de Lupiana, Ontanilla Folk y El Yugo. Será mañana sábado a partir de las 9 de la noche en la Plaza Kiosco.
Y en Sevilla la Nueva llega el Yoga de la Risa. Una demostración al aire libre, nos dicen, de una actividad donde cualquier persona puede reír sin motivo. Combinan ejercicios de risa con respiración del yoga. Dicen que esta combinación pues aporta al cuerpo más oxígeno y ayuda a eliminar el dióxido de carbono. Dicen también que se produce así la respiración perfecta.
Ajá.
Será este próximo domingo a las 12:30, desde las 12:30 a la 1:30 en la plaza del municipio, y totalmente gratuita la actividad.
Cecilia y yo nos queremos apuntar.
Sí, yo voy al yoga de la risa.
Queremos apuntarnos al yoga de la risa.
De
iniciativa
este verano, pero no de la risa.
Gratuita. El domingo en Sevilla la Nueva, a las 12:30 de la mañana. Vámonos todos.
Me encanta, tiene que ser. Yo creo, bueno, es que combinar el yoga y la risa, risoterapia y yoga, perfecto.
Salimos geniales y estamos en un maravilloso estado de salud. Aunque a lo mejor risas también podemos conseguir pues a través de una web, la vuestra, www.mundomayor.com. Y lo digo porque muchos de los vídeos que están mandando, bueno, que han mandado ya los amigos que quieren participar en los premios Nico, son muy graciosos.
La mayoría de los mayores que se apuntan a los premios Nico apuestan por hacer vídeos de risa, de humor. Con lo cual, bueno, eso dice mucho, ¿eh?
Sí, eso dice que da igual los años que se tengan, que
eso
si uno
es.
Se encuentra en un estado óptimo de alegría y de vitalismo, oye, pues puede seguir cumpliendo muchos más.
Pues hasta el día 30, que ya se está acabando el plazo, pueden seguir viendo los vídeos en la web de Mundo Mayor y votándolos. Además, este año, las actuaciones del Teatro Reina Victoria, donde se van a dar los premios.
Sí, que es una gala como si fuera los Goya, ¿eh? Cuidado.
Eso es, que será en noviembre. Queremos que las actuaciones sean de madrileños que tengan talento. O sea, que si alguno tiene talento especial para cantar, para bailar y quiere actuar en la gala, pues que se ponga en contacto.
Pero aquí da igual la edad.
Hombre, mejor que sean mayores.
Mayores,
sí.
Vale, yo por eso preguntaba. O sea, buscamos personas mayores.
O mezcla.
O una mezcla, ¿vale? Un grupo así de diferentes generaciones, por ejemplo, se me ocurre, uh-huh. que tengan un talento, una cualidad, que sepan cantar, que sepan bailar, que sepan hacer monólogos.
Por ejemplo, interpretación, monólogos, sí, sí.
¿Se ponen en contacto con vosotros?
Se ponen en contacto con nosotros y que les, bueno, incluso lo mejor es que se metan en la web, pero mejor que se pongan en contacto con nosotros y ya les decimos para poder verles un poco cómo actúan. Y que sean ellos los también protagonistas de la gala.
Mundomayor.com, ¿de acuerdo? Esa es la página web. Podéis entrar en ella, votar los diferentes vídeos para ver bueno, pues cuáles son los que más os gustan en esos premios Nico. La gala será en el mes de noviembre. Se están buscando también a los artistas invitados. Así que si tenéis un talento interior dentro, ya sabéis, www.mundomayor.com y explicarles lo bien que cantáis, uh-huh. bailáis o interpretáis. Y ahora nos vamos de comida, nos vamos a comer. Es importantísimo estar bien alimentado. Y es verdad que cuando vamos cumpliendo unos años, Cecilia, a veces cuesta lo de simplemente ponerse delante del fogón y cocinar.
Sí, comer bien a veces puede ser complicado para las personas mayores. ¿Por qué? Porque su salud y los tratamientos médicos pueden afectar a su apetito, masticación, deglución y digestión. Por eso uno de los temas más importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los mayores es observar que no están malnutridos. La alimentación cada día se adapta más a las personas. Hasta ahora, para una persona que tuviera problemas para masticar, por ejemplo, los alimentos era aburrido. Sin embargo, esto se ha solucionado. Hay una nueva forma de comer alimentos para que nos entre bien por la vista a estas personas mayores, y es los alimentos texturizados.
¿Qué es esto de los alimentos
texturizados? La presentación te parece que te lo estás comiendo, pero es apta para los mayores.
O sea, yo veo un filete de pollo, pero en el fondo es un picadillo, diríamos.
Sí. Mira la foto.
Sí.
Veo la foto. ¿Es verdad?
Pero a ti te da la sensación de que es un filete de pollo.
Sí, sí. Curioso.
Por lo menos te entra por la vista, ¿no? Y los sabores, igual. Pero yo creo que, bueno, se están trabajando ya en los centros para dar estos alimentos y probar y ver cómo se adaptan los mayores y bueno, y las sensaciones, ¿no? Y si les está gustando, porque al final les tiene que gustar a ellos. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos cuenten cómo se está desarrollando, y nos lo va a contar Laura Cobo, que es directora de la residencia Sarco Habitat y Arturo Soria. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Bienvenida.
Cuéntanos, porque hablábamos de este filete de pollo como un ejemplo de una foto que hemos visto. ¿Cómo son estos alimentos? ¿En qué consiste esta alimentación?
Bueno, pues, a ver, como bien habéis señalado, hay un alto porcentaje de personas mayores que, ya sea a causa de enfermedades como la diabetes, hipertensión o por dificultades motrices, pues no pueden masticar, les cuesta tragar los alimentos. Entonces, han de tomar dietas que son de fácil masticación, o dietas trituradas. Entonces, este tipo de dietas, el problema que tienen es que generan falta de apetito o una rápida sensación de saciedad que pueden conllevar pues a problemas nutricionales y de salud, que es un poco lo que nos estamos encontrando también en los centros que pues que tenemos digamos pues cuidando a personas mayores, ¿no? Es por ello que dentro de nuestro deseo por mejorar pues su bienestar, estamos desarrollando este innovador proyecto de nutrición que consiste en presentar los menús habituales manteniendo todas sus propiedades, tanto a nivel nutricional como de sabor y de textura. Y en cuanto al aspecto que presentan estos platos, es que es como bien decís, ¿no? Puede ser muy parecido al plato originario, o sea, pechuga de pollo, un redondo de ternera, la verdad que es que son muy atractivos.
Para hacernos una idea, sería como por ejemplo una croqueta que por fuera la vemos así como con consistencia durita y cuando la masticamos, bueno, pues aparece ya esa textura más ligera, pues porque es una bechamel.
Sí, o sea, básicamente, claro, es que bueno, luego presentaciones hay muchas porque nosotros también... pues, por ejemplo, preparamos el tema de ensaladas y demás, y son en vasos tipo como chupitos, pues con distintos colores, o sea, es que sí, o sea, la textura es, o sea, la forma es lo que tú quieras un poco plantear. Es muy artístico también, es bonito a la vista.
Es hacerlo más atractivo.
Sí, vamos, que nos apuntamos aquí, a ver, probarlo, hemos probado todos ya, y está muy rico, la verdad es que sí.
Claro, es que si no, lo que decías al principio, la otra opción de a lo mejor todo el día, un puré.
Así sin más.
Sí, les aburre mucho y oye, pues es una pena, ¿no? Porque comer es un placer y si podemos hacer este esfuerzo, porque lógicamente esto implica un esfuerzo a muchos niveles, pero si se puede hacer para que ellos estén más contentos, pues adelante.
¿Y la forma la tenéis que dar vosotros?
Sí, la forma se da, a ver, se cocina el alimento tal cual, como pues para toda la residencia, y luego esto pues se mete en una máquina pues de ultimísima generación, que es quien da la textura de texturizado, ¿no? Pasa unos moldes al horno y demás, y bueno, y es la presentación ya, pues nuestro chef, los que digamos, pues ya un poco lo preparan.
Se habrán tenido que preparar de alguna manera especial o algo, ¿no?, para hacer estos platos.
Sí, no, además es que Sarcovita lleva trabajando con Nestlé Health Nutrition en este programa desde el año 2012, por lo mismo, por de cara pues a nutricionalmente, que es lo que más nos importa, pues asegurar que estén cubiertas todas sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, hicieron un grupo de trabajo con los chefs de distintos centros del grupo y lo que trabajaron fue en adaptar pues nuestros menús pues a la forma texturizada, y la verdad que los resultados han sido y siguen siendo, porque estamos ahí eso en plena implantación, están siendo muy positivos.
Lo más importante, ¿qué dicen los que lo prueban? No vosotros, ya los que lo tienen que tomar de verdad, los mayores que están ahí.
Pues mira, para ellos es tan reconfortante el que de verse obligados a una dieta a base de lo que hablábamos, ¿no?, del puré, ¿vale?, el triturado, o dieta de fácil masticación, pues el volver a tomar pues alimentos en la forma más parecida como lo han tomado siempre, la verdad que para ellos es algo pues que psicológicamente, o sea, les mejora el estado de ánimo, la autoestima, o sea, porque quieras que no, siempre puré, que bueno, que los purés están ricos, pero siempre puré, claro, entonces...
Exacto.
Es ahí esa diferencia.
Laura, ¿y esto podríamos hacerlo en casa o ya es muy complicado?
Bueno, a ver, esto yo tal y conforme lo he visto, como está, a ver, llegará el día de mañana, por supuesto que esto tendremos una maquinita en casa y nos texturiza y demás, pero bueno, sí que implica, pues es una preparación y claro, de cara a conseguir esa texturización de los platos como debe de ser, ¿eh? Entonces, claro. Que no es lo mismo texturizar un salmón que un arroz, que entonces por eso es eso, nuestros cocineros de hecho han recibido formación al respecto, y luego con la maquinaria, ¿no? Pues eso, que es una maquinaria muy específica, entonces bueno, no sé, ¿eh? yo no digo no porque no, pero vamos,
pero que el resultado no va a ser el mismo, también lo decimos.
Hombre, desde luego yo lo que sé es que rico está, muy rico y muy muy atractivo y apetitoso, o sea, y bueno para ellos y para también las familias, que lo agradecen mucho.
Laura Cobo, directora de la residencia Sequavita, y Arturo Soria, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Una manera diferente de comer, una manera diferente de probar los alimentos. Oye, pues con este buen aspecto, que la comida siempre tiene que entrar.
Y yo soy muy de purés, o sea, que a mí me encantaría.
Pues venga, vete a probarlo, que parece que seguro que te deja. A ver, Sergio Rodríguez, ¿qué te has acordado? ¿De quién es la bailarín del que hablábamos?
Sí, hay que decirlo como reconocimiento y de paso le mandamos un saludo, claro, porque lo hace muy bien. Nos ha dejado a veces saludos además específicos para el programa. Don Rafael Amargo, que estuvo su temporadita allí en Japón. Lo hemos recordado, afortunadamente.
Y nos ha venido a la memoria, con lo cual quiere decir que no estamos tan mal como nos pensábamos. Y eso que ya es viernes.
Bueno.
Vamos con los angelitos del buen rollo.
Mari Carmen tiene dos nietos. Muchas tardes se queda con ellos cuando salen del colegio, hasta que sus padres regresan de trabajar. Pues para este curso ha tenido una idea que nos ha gustado mucho.
A ver, ¿qué hace?
Después del parque, han quedado en que ella les ayuda con los deberes y ellos tienen que enseñarle a usar las redes sociales.
¡Anda, mira!
Así que comparten un poco conocimientos y ya nos irá contando qué tal va este intercambio.
Me encanta la iniciativa de Mari Carmen. Yo creo que se puede... ¿Arrasa en Facebook tu madre?
Sí,
sí, sí.
Oye, qué moderna.
Claro.
La mía me intentó con el correo electrónico y lo dejó ahí.
Sí.
¿Sí? No, 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 ha seguido dando pasos con esto del mundo de la informática. Que el ejemplo de Mari Carmen, que lo sigáis más, sé que esto está bonito, esto de intercambiar conocimientos.
Cada vez lo hace más gente. Jesús ha conocido el amor este verano.
Madre, madre, madre.
Ha sido en la playa. Él tiene 67 años y dice que nunca, nunca se había enamorado.
Nunca jamás, Jesús.
¿Y ella?
Ella no sé. Pero hasta este verano ha surgido el amor. Se marchó con un hijo a Torremolinos.
Ajá.
Y por las noches comenzó a ir a un sitio de baile y ahí conoció a Dolores.
Ah, vale.
Una madrileña que también estaba allí de vacaciones. Y el romance, al volver, dicen que continúa.
Jesús, Dolores. Dolores, Jesús, queremos más detalles. Sí, nos los queréis contar, obviamente. Angelitos,
bueno, yo creo que si insistimos un poco...
Nos lo cuentan, ¿no?
Nos lo cuentan. Y Francisco dice que ha pasado una racha muy mala. Se quedó viudo y se sintió muy solo. Dice que no sabía qué hacer en la vida, como le pasa a mucha gente.
Sí.
De hecho, dice que no tenía ganas de nada. Sus nietos le están ayudando. Le han enseñado a utilizar el ordenador y dice que poco a poco le está cogiendo el gustillo y que le entretiene mucho. Que con el ordenador se siente menos solo.
Bueno, pues veis, al final el ordenador también nos ayuda a estar más entretenidos, a disfrutar un poquito más de la vida. Pues nos han gustado nuestros angelitos del buen rollo, Cecilia. Que el viernes más, pero si tenemos alguna duda o queremos ponernos en contacto con vosotros hasta entonces, ¿dónde lo hacemos?
Pues sí, o para temas de dependencia, de residencias o recursos para mayores o para lo de actuar en la gala de los premios Nico.
Efectivamente.
Nos podéis llamar y os ayudamos de forma gratuita en el teléfono 91-345-0626 y en internet en www.mundomayor.com.
Cecilia Sánchez, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Y por dónde pasará la información cuando lleguen las 2 de la tarde y aparezca Patricia Fernández y se siente aquí en el lugar en el que me encuentro yo ahora mismito? Pues se lo vamos a preguntar a Nieves Ortiz, que es la jefa de servicios informativos de esta casa y se conoce al detalle qué es lo que va a suceder en ese informativo, qué os vamos a contar en ese informativo de las 2 de la tarde. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas, Belén. Lo acabamos de ver en EFE, es una noticia importante. Estamos mirando a la Casa Real y, de hecho, EFE lo que ha hecho ha sido lanzar un primer aviso, ¿no? Parece que la salud del rey
está todo lo bien que debiera. Es verdad que le hemos visto los últimos días volviendo de nuevo a las dos muletas y le costaba un poquito incluso moverse del sitio.
Apunta a un retroceso en el estado de salud, ¿no?, del rey, y bueno, seguramente que esto va a dar que hablar, estaremos pendientes. Es una de las cuestiones, ¿no?, que nos tienen ahí un poco ocupados, que no preocupados, pero pendientes de eso estamos. También a nivel nacional pendientes de lo que ocurra en Moncloa, porque hoy hay Consejo de Ministros.
A ver, ¿qué dicen?
Sí, Lupe Ortiz, y además ya sabemos, nos han venido avanzando, de hecho, se lo hemos ido también contando aquí en Onda Madrid, por dónde van a ir los tiros, ¿no? El gobierno, ¿qué va a hacer? Va a tramitar las medidas anticorrupción. Después de todos los casos, ¿no?, que se han dado en los últimos meses, años, lo que se hace es recoger en un informe todas las disposiciones que tiene a bien el Ejecutivo para poner en marcha y hacer frente a esos casos de corrupción. Prevenir antes que curar, Belén, sí, que esto es importante. Uh-huh. ¿Qué quiere el Ejecutivo de Mariano Rajoy? Bueno, pues lograr el consenso de todos los grupos políticos, de, por lo menos de la mayoría, ¿no?, pese a las reticencias expuestas por algunos como el Partido Socialista. Hemos estado también toda la mañana pendientes de la A4 después de que hubiese permanecido cortada durante 5 horas y media por el vuelco de un camión.
Sí.
Podemos decir que a las 10 de la mañana se reabría al tráfico.
Finalmente.
Que hay todavía, ¿no?, algún coleo, se lo están contando los responsables de la DGT, lo pueden ustedes estar escuchando aquí en los boletines horarios, y luego a las 12 vamos a hacer de nuevo una actualización sobre, sobre esa cuestión. Hay muchas cosas en el corredor de Henares.
A ver, ¿qué pasa en el corredor de Henares? Nos vamos para allá.
Pues mira, tenemos primero en MECO que se visita allí el secretario general de los socialistas madrileños, la zona, Tomás Gómez, va a mantener una reunión con la dirección y grupo municipal del partido en esta localidad para conocer aquellas demandas que le quieren transmitir sus militantes y que a su vez él sirva de portavoz para que esto se lo transmita y se lo traslade a la Asamblea de Madrid. También está la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, que ha optado por Mejorada del Campo para inaugurar las obras de restauración de la iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora, un edificio que data de los siglos XVI y XVII. Dicha restauración ha sido financiada por el gobierno regional y va a estar visitando las obras. Y también tenemos en Loeches al presidente de la Comunidad de Madrid. Esther Bernabé se ha ido con él porque Ignacio González está visitando en estos momentos la unidad de tratamiento de secado térmico y cogeneración de lodos de Loeches. Esto,
ay, madre,
tiene
dicho
un
así,
nombre así potente,
un
¿verdad?
Unidad de tratamiento de secado térmico y cogeneración de lodos de Loeches. ¿Esto para qué sirve? ¿Qué hace?
Pues mira, son unas instalaciones de canal gestión que producen actualmente el 20% de la energía generada por la empresa de aguas. La planta cuenta con tecnología de última generación, no solo porque produce energía, sino porque transforma los lodos generados por la depuración de las aguas residuales para producir fertilizantes de uso agrícola. O sea que esto es todo una reutilización.
Y eso está bien, porque así ahorramos dinerito y nuestro medio ambiente también lo agradece.
Efectivamente, es importante. Tenemos más consejeros distribuidos por el mapa de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
Voy buscando chinchetas para irlas colocándolas en el mapa, ¿eh?
Sí, cuando organizamos, me gusta lo de las chinchetas porque a veces es muy visual, pero es cierto que dices, aquí Esther, aquí Gloria, aquí Raquel, o sea, los nombres de las compañeras de informativos de Onda Madrid, y hacemos el mapa de Onda Madrid, el mapa informativo. María Martínez de Mora está con Jesús Fermosel, con el consejero de Asuntos Sociales, que está con el alcalde de Boadilla del Monte, muy cerquita, con Antonio González Terol, asistiendo a la presentación, o sea, que ha empezado hace 10 minutos, de la guía de descuentos y ayudas a familias numerosas del Ayuntamiento de Boadilla.
Lo van a agradecer.
Importante también esto, sin duda una de las noticias que nos gustan. Y vamos a mirar a un sitio más céntrico de la capital. Nos situamos cerquita del Rich, donde está el Parque Madrileño, porque allí se va a vivir la cuádruple hora bruja.
Esto sí que no tengo ni idea de lo que es.
Pues mira, va a ser en la Bolsa, ¿eh?
Sí, vale.
O sea,
sí,
que todo parece como muy esotérico, pero nos estamos centrando en
que esto va a ser de dineros.
La Plaza de la Lealtad. Vale, será esta cuarta hora bruja, cuádruple hora bruja, cuando llega el vencimiento simultáneo, es decir, vencen a la vez una serie de productos derivados, futuros, opciones sobre acciones, en definitiva. Y se produce el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Estamos en el de septiembre, por si alguien se ha perdido, ¿eh?
Efectivamente. El tercer viernes del resto de los meses es una triple hora bruja, porque no hay vencimiento trimestral. ¿Qué coinciden? Los derivados que vencen son opciones sobre acciones, opciones sobre índices, futuros sobre acciones, futuro sobre índices y esto tiene denominación de origen cuádruple hora bruja.
Y la cuádruple hora bruja, que tiene un nombre tan bonito y que incluye todas estas cosas que nos perdemos y no tenemos muy claro lo que es, ¿a mí cómo me afecta?
Bueno, a ver, esto es, generalmente lo que hace es afectar a los mercados, pero de una forma sutil, entiendo. Luego Pablo López,
que esto es más anecdótico que otra cosa, ¿no?
Sí, se denomina así, aunque en realidad solo va de las 14, de las 16, perdón, 16:15, es decir, de las 4 y cuarto de la tarde hasta las 4, hasta las 5 menos cuarto, es media horita nada más, de las 16:15 a las 16:45. Y viene porque se incrementa de forma notable el volumen de la negociación, eso supone una mayor volatilidad, como digo, está todo un poco más en el aire, hay mayores posibilidades de que el mercado registre movimientos imprevisibles, en definitiva, que estamos ahí un poco expectantes, ¿no?
Vale.
Viendo pues qué puede pasar en ese periodo tan corto de tiempo que tiene, como digo, este nombre tan
media horita, que se llama la cuádruple hora bruja, es lo que tiene la bolsa, que hasta para hablar de media hora dicen que es una hora, y así luego pretenden que nos enteremos y que entendamos cuáles son las cosas. Menos mal, que ahí tenemos a Pablo López, que hace maravillas, pero
sí,
auténticas
es un mago,
maravillas.
Un mago de los números.
Yo soy fan de él, para explicarnos las cosas y que al final las entendamos.
Sí, así de hecho que me ayuda mucho y me ha echado un cable, ¿no?, para podérselo contar a ustedes.
Oye,
y también es una maga, pero de la canción.
¿Quién?
Es una, yo creo, es una bestia en ante el micrófono, la Mari de Chambao.
Ah, es lo que te iba a preguntar, que si no me ibas a poner hoy música.
Siempre, siempre. A mí ya sabes que la música amansa las fieras y yo pongo siempre este apunte musical.
Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida.
¿Y la Mari de Chambao dónde va a estar?
Pues mira, mañana sábado en el Parque Dolores Ibárruri, en San Fernando de Henares, formando parte de la programación de las fiestas del PC, que han elegido esta localidad madrileña este año para hacer allí esta celebración.
Es verdad que antes el clásico era aquí en la Casa de Campo, pero ahora se nos han ido hasta San Fernando de Henares. Dicen que están muy contentos ahí y que de momento la idea es continuar. Encima tienen ese nombre del parque, el Parque Dolores Ibárruri. ¿Qué más pueden pedir? Pues tú me has sorprendido a mí con Chambao, yo te voy a sorprender a ti con alguien que está precisamente en esa zona y que nos va a contar todas las actividades que han preparado.
Vamos a ver.
¿Te parece? Pues venga, vamos a irnos con Esther Bernabé. Esther, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Pues efectivamente se han presentado estas esperadas fiestas. Llega septiembre y ya es tradición aquí en Madrid, aunque nos comentaban que ha habido un año que tuvieron que irse fuera. Ahora hablaremos con Andrés Díez, con el director de estas fiestas del PC, para a ver qué han organizado este año, cuarto año. Andrés, buenos días, que se celebra aquí además en San Fernando, en el Parque Dolores Ibárruri.
Buenos días. Sí, es la verdad, el cuarto año que venimos a San Fernando, un sitio que nos encontramos muy a gusto. Tenemos una colaboración total por parte del Ayuntamiento, de la agrupación local del PC y de Izquierda Unida. Y bueno, nosotros, si podemos, seguiremos aquí viniendo a San Fernando durante mucho tiempo todavía.
Se habla de fiestas del PC, pero sí que es verdad que tú decías que tiene un carácter lúdico, pero hay mucho más detrás de esta fiesta del PC, ¿verdad?
Sí, sí que es verdad que poner fiesta solo parece que es venir aquí a reírse, a echar tragos y a ver conciertos, ¿no? Que obviamente va a haber también, porque hay el aspecto lúdico de descansar y de divertirse. Pero en dos días y medio montamos 50 actos de la, con todo el espectro de la izquierda del Estado, con la mente pensante más lúcida en estos momentos. Presentamos libros, hacemos proyecciones de películas, documentales, se debate sobre diferentes temas, de todo un poco, ¿no? Y hay una presencia internacional este año importante.
Además, hablabas también que Allende va a tener este año, bueno, pues también su lugar en estas fiestas.
Sí, bueno, el domingo vamos a cerrar la fiesta por la mañana con un acto de homenaje a Allende, ¿no? Se cumplen ahora 40 años de su muerte y, bueno, de su asesinato, y hemos organizado un seminario sobre Allende que lo va a llevar el Foro de Sao Paulo. El domingo se hace un pequeño acto de homenaje en el que va a actuar Quilapayún. O sea, vamos a intentar ligar lo político, lo lúdico y todo, pero bueno, yo creo que es una buena mezcla, ¿no?, para recordar una figura importante de la izquierda sudamericana.
Repasando un poco el programa, en cuanto, por ejemplo, eso, a esas charlas, esas personalidades que van a venir, ¿qué temas vais a tratar? ¿Cuál es el lema, más o menos, que va a haber este año?
No hay un lema definido, ¿no?, pero normalmente la fiesta del PC tradicionalmente tiene el lema de un espacio de solidaridad, de donde intentamos aunar toda la cultura de la izquierda, diferentes opiniones sobre diferentes temas, y es por eso que no traemos solamente a gente afina al PC que a rajatabla va a hablar lo que dice el PC, sino que habla de todos los temas de la izquierda, de todo lo que puede interesar a la sociedad. Cualquier tema que se pueda ver ahora sobre la izquierda y sobre un desarrollo en el Estado se va a poder ver en esta fiesta. Todo el mundo va a encontrar algo que le interese y hablaremos de ecología, hablaremos de sanidad, hablaremos de solidaridad internacional, hablaremos de Palestina, del Sáhara, de todo. O sea, 50 actos en 2 días y medio, es un programa condensado y, bueno, no da tiempo a verlo todo.
Y los conciertos que va a haber ya por la noche, además nos decías que habéis visto un poco para todos los públicos, para gente joven, para gente más mayor, pues para todo tipo de militantes.
Sí. Hacemos conciertos, normalmente los viernes los dedicamos a la gente joven, suele ser rock o cosas de este tipo. Este año va a venir un grupo que ganó un concurso de grupos que organizó la Juventud Comunista, que el premio iba a venir a la fiesta del PC, y bueno, supongo que vienen ilusionados a actuar en un sitio donde va a haber miles de personas para verlos. Y luego estará Río Propaganda, ¿no? Los chicos del maíz con Habeas Corpus, que son unos grupos punteros en estos momentos de rap en el Estado, y yo creo que es un buen cartel para el viernes. El sábado vendrá Chambao, y luego hacemos un festival flamenco. Bueno, antes de Chambao va a actuar una cantautora, Lucía Socam, que actuará delante de Chambao, pero digo, luego por la noche el festival flamenco, con una ayuda importante de la Peña Flamenca de aquí de San Fernando, que dedican un esfuerzo y tiempo a este festival, y el domingo por la mañana Quilapayún. Bueno, pues entre los jóvenes, menos jóvenes y más mayores, pues yo creo que hay para todos los gustos.
Comentaba por último yo, Andrés, que empezasteis en la Casa de Campo, ¿verdad? Hubo ese cambio, nos comentabas que incluso un año tuvisteis que ir a Córdoba porque no encontrabais sitio, 4 años aquí en San Fernando. Bueno, ¿se os vais a quedar ya aquí?
Bueno, por nosotros nos quedamos. Yo creo que San Fernando es un pueblo que nos ha acogido bien, tanto las instituciones como el propio pueblo. Yo creo que, vamos, no nos ven como bichos raros, que estamos montando carpa y hacemos cosas raras. Acuden a la fiesta, siempre está llena esta fiesta, y por nosotros seguiríamos aquí. La Casa Campo fue mítica en ese momento para las fiestas, pero hubo más que problemas entre económicos y administrativos para que estuviésemos allí. Y bueno, además nos echaron de allí el gobierno del PP, y bueno, en San Fernando nos han acogido bien, y por nosotros vamos a seguir aquí mucho tiempo. Y además,
entrada libre, es decir, puede venir cualquiera.
La entrada es libre, o sea, no cobramos nada por la entrada. Bueno, pagará la caña que te tomes, ¿no? Pero vamos, lo demás es una entrada libre, se puede ir a los conciertos, a los debates y todo, totalmente abierto. Ahí no hay ninguna pega para.
Pues convocamos a todo el mundo para este fin de semana 20, 21 y 22, ¿verdad? Aquí en San Fernando.
Bueno, nosotros normalmente cuando acabamos todas las entrevistas, nos vemos en la fiesta, digo, pero porque no es la fiesta del Partido Comunista solo, yo creo que es la fiesta de la izquierda en el Estado, que nadie en este momento es capaz de hacer un acto de esta envergadura juntando a todo el espectro de la izquierda. A todos, que vengáis allí.
Andrés Díez, muchísimas gracias. Es el director, como decíamos, Belén, de estas fiestas del PC que van a tener lugar este fin de semana aquí en San Fernando. Para toda la gente que venga desde la capital o de distintos puntos, recordamos que además hay metro. La línea 7 de metro nos deja además muy cerquita de este Parque Dolores Ibarruri, donde hay una cita este fin de semana.
Esther Bernabé, muchísimas gracias. La cita con ese nombre grande, no diríamos, del mundo de la música, que es Chambao, y que es todo el fin de semana. Pues nada, si os apetece pasaros por San Fernando de Henares, ya sabéis, a disfrutar de la música.
Y además gratis, ¿eh?
Gratis. Y a las 2 de la tarde el informativo, todas las noticias ampliadas y, bueno, pues recabando la última información de todo lo que estáis contando.
Yo preveo un viernes intenso, ¿sí? De actualidad, sí, lo dejo ahí.
Bueno, pues a las 2 de la tarde más. Nieves Ortiz, gracias.
Buen fin de semana a todos.
Hasta luego, igualmente.
Volveré a encontrarme con vosotros.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y más música, en este caso, ya lo sabéis, con la ayuda siempre de Manolo Calderón, que le podéis escuchar además a las 12 de la noche en El Paso, ese célebre programa que lleva, no sé la cantidad de años que puede llevar en antena. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola.
¿Cuántos años tiene El Paso?
Pues 27.
27.
27 años, comenzamos en el 85, 86. Ajá. Y bueno, por aquí ha pasado algún director de otro que no le gustaba el programa y entonces lo quitaban, pero muy pocas veces. Uh-huh. Casi siempre ha estado de una forma continua desde que comenzó, menos un par de años, 2 o 3 años que me estuve dedicando a hacer programas
informativos,
uh-huh, y también culturales, pues uh-huh, siempre ha estado El Paso.
Eso está bien.
En antena.
Eso está bien. Tener ahí una continuidad con ese programa, con el paso a las 12 de la noche. Además, siempre esa hora bruja que tiene... A mí me gusta, las 12 de la noche. Me parece una hora
sí,
muy bonita.
Sí, a mí también. Me parece una hora muy libre, además. Sí. Muy libre.
Es como cuando, que de repente ya...
Es cuando se quedan los que se tienen que quedar y se van los que se tienen que marchar, ¿no?
O los que tienen que madrugar. Por eso tenemos los podcasts, para aquellos que tenéis que madrugar y que podéis escucharlo a cualquier otra hora. www.ondamadrid.es. Buscáis el paso, en esta ocasión, cualquier otro programa de esta sintonía de Onda Madrid, y sabéis que nos escucháis a la hora que os apetezca. ¿Vamos a fijarnos en el calendario, Manolo?
Sí, hoy es 20 de septiembre. Nos vamos a ir hasta el año 1927. Allí nacía un músico extraordinario en esa época, John Dankworth, conocido por haber compuesto bandas sonoras de películas como Modesty Blaze en 1966 o la de la serie de televisión Los Vengadores. Maravillosa serie era esta. Nació en Essex y estudió en la Royal Academy of Music de Londres. Durante su dilatada carrera trabajó con músicos como Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Benny Goodman o Nat King Cole. En el año 49 fue elegido músico del año. Era una figura totémica en el jazz británico. Si bien el origen de su vocación estuvo en el clarinete, que le había regalado su madre, cambió el instrumento por el saxo en homenaje a Charlie Parker. Sir John Dankworth, porque le nombraron Sir, falleció el 6 de febrero de 2010 con 82 años. Madre. Inolvidable serie de Los Vengadores. Además, retrataba muy bien la British de aquella época, ¿no?
Oye, qué bonitas sintonías se hacían para las series.
Sí, maravillosas.
Yo creo que se ha perdido también un poquito eso ahora, ¿eh?
Pues
buscamos más, a lo mejor, canciones de otros artistas.
Es que también hay demasiadas series ahora.
También
y ya no
ser.
Se fabrican tanto puntualmente para la serie en sí, sino que se puede escoger pues un tema de los Stones, sí, un tema de James Brown,
creo
un tema de lo que
ahora
sea, y se cuela por debajo, ¿no? Pero realmente es las cabeceras de las series son tan importantes como el contenido de las series para llamar la atención, y yo creo que incluso más es las cabeceras de la serie, ¿no? Esto se convirtió en un auténtico mito, ¿no? John Dankworth con Modesty Blaze también en 1966, pues también supuso una introducción, por decirlo de una manera, en la modernidad de la época, ¿no? Y lo acabó rematando con Los Vengadores. Más bien, los modernos de la época escogieron a John Dankworth como uno de sus autores favoritos, precisamente por la estética que reflejaban las series que a que él hacía la música, ¿no? Los Vengadores es una serie con un estereotipo determinado sobre la forma de vestir, la forma de hablar, etcétera, etcétera, en los años 60 en Gran Bretaña, ¿no? Y fue elegido pues por los modernos de la época, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que John Dankworth es uno de los grandes compositores que ha habido para el cine y para la televisión. Y el 20 de septiembre de 1973 fallecía el saxofonista Ben Webster. Aquí lo escuchamos con una formación de lujo, con Coleman Hawkins, que fue prácticamente el hombre en el que él se fijó, Oscar Peterson tocando ese piano, Herb Ellis a la guitarra, que también era del grupo de Oscar Peterson, Ray Brown tocando el bajo, el mejor contrabajista, dicen, del mundo del jazz, tocó con Bud Powell, con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, y Alvin Stoller tocando la batería, un batería que estuvo con Duke Ellington, con Oscar Peterson o con Ella Fitzgerald. Ben Webster había nacido en Kansas City en el año 1909 y es, junto a Coleman Hawkins y Lester Young, uno de los tres grandes saxos tenores del swing. Apodado el Rana por sus ojos saltones, qué original, estudió varios instrumentos, ¿no? Su primer trabajo fue de pianista en un cine mudo en Texas. Durante los años 30 se unió a varias big band y su momento más importante se produjo en el año 1940, cuando se incorporó a la orquesta de Duke Ellington, con quien estuvo 3 años, desempeñando un papel crucial en muchas obras del Duque. Desde 1944 lideró sus propios grupos, volvió de nuevo con Duke Ellington. entre 1948 y el año 49, y en los años 50 grabó con Billie Holiday, Ella Fitzgerald y Carmen McRae. En el año 64 se vino a Europa, donde falleció en Ámsterdam en 1973 con 64 años. Vaya dos tocando el saxo, vaya dos. Un encuentro de fieras. Y el 20 de septiembre de 1973 falleció en un accidente de avión Jim Crowes. Su historia es la de un buscavidas que probó suerte en Nueva York durante una temporada, que se pateó la costa este dando conciertos y que acabó cansado y volviendo a su hogar en Filadelfia y a su trabajo de camionero. Pero con 27 años le llegó la segunda oportunidad y grabó un disco en 1973 que le dio a conocer. Humor negro, nostalgia y melancolía. En el año 73 sale el segundo disco, donde contiene esta Bad Bad Leroy Brown, un clásico que le alejaba de la tristeza de sus canciones. Cuando comenzaba a saborear las mieles del éxito y con solo 30 años falleció en un accidente de avión cuando iba de un concierto a otro, de Luisiana a Texas. Jim Crowes. La suerte tuvo el pobre de Jim Crowes con 30 años cuando estaba prácticamente a punto de saborear las mieles de sus triunfos, pues en una avioneta que le llevaba de un lugar a otro, fallecía, ¿no? Una pena, porque se podía haber convertido en uno de los grandes autores de la época, ¿no? Y el 20 de septiembre de 1975 se editaba el single Born to Run de Bruce Springsteen. Con Born to Run, el álbum aparecería el 25 de agosto, alcanzó el reconocimiento definitivo, una historia de jóvenes desencantados. La canción está escrita en primera persona, es una carta de amor a una chica que se llama Wendy, pero Bruce Springsteen siempre ha dicho que esa canción lo que quería decir es que había que salir de Free Hall, el pueblo de New Jersey, ¿no? Casi todas las canciones del disco fueron compuestas al piano, cuando generalmente lo hacían a la guitarra. Esto supuso la plataforma de lanzamiento de Bruce en Estados Unidos y en el resto del mundo. Fue el primer trabajo donde intervinieron el pianista Roy Vitan y el batería Max Weinberg. Según Bruce Springsteen, su intención era que sonase a Roy Orbison, a Bob Dylan y a Phil Spector en la producción, pero la producción fue de John Landau, un hombre que trabajó con Jackson Browne, con MC5, Alejandro Escobedo y también de Mike Apple. La portada del LP es una de las imágenes más populares del rock. Bruce apoyado en el hombro de Clarence Clemons. Bruce Springsteen, hoy se cumplen pues 38 años que se editaba el single Born to Run.
Pasado ya tiempo también, ¿eh?
38 años. Yo cada vez que digo esas cifras se echa uno a temblar, ¿no?
Sí, es como que de repente se te viene un poquito todo encima.
75 estaba yo en la facultad, allí como un campeón todavía estudiando periodismo, ¿no? Madre, el año que fallecía, fíjate, el 20 de septiembre, dos meses más tarde, moría Franco. O sea, que vete tú cómo andaba la cosa en aquel momento, como para acordarnos mucho de Bruce Springsteen. Pero sí, sí que llamó la atención en este país, por supuesto que llamó muchísimo la atención este álbum.
Y bueno, pues luego qué deciros, ¿no? Del boss, del jefe, que cada vez que viene a España, vamos, se agotan las entradas a la primera de cambio.
Es increíble, 30.000 en
sí.
Gijón, allá donde vaya lo vende todo.
Y además lo venden 2 días, en día y medio.
Y lleva, eso solo lo hacen los Stones y bandas muy colocadas ya, ¿eh?
Sí.
Y nunca mejor dicho.
Ahí está, Bruce Springsteen, Manolo Calderón, que mil gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego, noticias, después seguimos.